Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que buscan noticias tan tempranito aquí. Llevamos un par de horas contándoselas ya en este domingo en el que vamos a tener lluvias y tormentas en Andalucía, Extremadura, Aragón y Cataluña. Un domingo en el que tendríamos que estar hablando de esto.
Harry, I give you this ring.
And all that I have.
And all that I have.
I share with you.
I share with you.
Te doy, Harry, este anillo y todo el tiempo que tendré lo compartiré contigo. De esa manera decía Meghan el sí al príncipe Harry en la boda del año. Tendríamos que estar hablando de ese momento bonito en el que una mujer y un hombre se prometen el amor para la vida. Pero no, no podemos hablar de ese momento bonito, del vestido, de las celebrities, de todo lo demás, porque tenemos que hablar del desafío de Quintorra, de su pretensión de nombrar a los exconsejeros Turull y Rull, que están en la cárcel, procesados por un delito de rebelión, y a los exconsejeros Comín y Puig, fugados de la justicia, a los cuatro como nuevos consejeros de su gobierno. Y tenemos que dedicar esta portada a ese nuevo desafío. Torra desafía al gobierno y el gobierno recuerda que es el único competente para autorizar la publicación del decreto de nombramientos. Mientras no haya toma de posesión del nuevo gobierno, no se levanta el 155. Todos los constitucionalistas que hemos consultado nos han dicho que es una situación absolutamente inmediata, pero vamos a recordar en qué momento estamos y por qué estamos en una situación inédita. Quintorra mandó una carta a Rajoy, como recordarán, el viernes, en la que pedía diálogo sin condiciones. El diálogo se ha concretado en una tocada de narices histórica, que consiste en que en la lista de consejeros, como les decíamos, para el nuevo gobierno, hecha pública ayer, hay dos encarcelados por un posible delito de rebelión y dos fugados de la justicia. Los jueces decretaron que no podían salir de prisión, del juez Pablo Villarena, porque había peligro de reincidencia. O sea, que podían montar otra rebelión. Y a estos que quieren montar otra rebelión, Torra los quiere hacer consejeros. Los abogados han pedido que se les deje salir en libertad para tomar posesión, lo que previsiblemente no hará el juez Villarena. ¿Qué va a hacer el gobierno ante este desafío? Pues mire, a estas horas no lo tenemos claro. Hay quien sí lo tiene claro, nosotros no lo tenemos claro. El gobierno no ha hablado en las últimas horas, habló el viernes y dijo que actuaría. Méndez de Vigo.
La respuesta es que sí, pero actuaremos si se hacen. El gobierno no actúa sobre hipótesis y no quiere hacerlo. E insisto, hace un llamamiento, como hemos hecho muchas veces, a que impere el sentido común.
El gobierno anunció que actuaría si se producía ese nombramiento. Es auténticamente de verbena y tendríamos que estar escuchando la orquesta Mondragón si no fuera trágico. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pues no lo sabemos lo que va a hacer el gobierno. No lo sabemos porque ha emitido un comunicado en el que dice que el gobierno es el competente para autorizar la publicación de nombramientos. Es decir, si el gobierno no autoriza el nombramiento no publica esos nombramientos, no se han producido los nombramientos. Pero en ese comunicado añade el gobierno que analizará la viabilidad del nuevo gobierno. ¿Significa esto que con este comunicado el gobierno está diciéndonos que no va a levantar el 155? Porque como no va a publicar los nombramientos, pues esos nombramientos no son efectivos y como no son efectivos los nombramientos, pues no decae el 155. Hay algunos periódicos que lo tienen bastante claro. El País y el ABC lo dan por hecho. No lo sabemos. No sabemos si a estas horas, 8 y 4 minutos de la mañana, la voluntad del gobierno es prolongar la aplicación del 155. Ya digo que esto sería de verbena, de Orquesta Mondragón, si no fuera realmente dramático. Es algo menos dramático, pero sí de verbena, cómo está evolucionando el asunto de Pablo Iglesias y Irene Montero con lo del chalet y la hipoteca de 600.000 euros.
¿Qué vamos a hacerles? Es ¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la portavocía parlamentaria? Y habrá dos opciones de respuesta. Sí, deben seguir. No, deben dimitir de la Secretaría General y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados.
Esta es la pregunta que ayer anunciaba Pablo Iglesias para hacer frente a las críticas que se están produciendo, no ya fuera de su partido, sino dentro de su partido. O sea, van a consultar a las bases si deben ellos seguir como secretario general y portavoz ella del grupo parlamentario como diputados. O sea, cuando Pablo Iglesias quiere resolver un problema, cuando tiene contestación interna, siempre recurre a la democracia directa, que es la mejor manera de no ser realmente democrático. Ayer comparecieron los dos en rueda de prensa, dijeron que hay una campaña de los medios contra ellos, que se les está, dijeron ellos, no respetando su intimidad. El asunto de la intimidad en un político es una cosa complicada. O sea, ¿qué parte forma parte de la intimidad? Para la redundancia, parte. ¿Qué es intimidad y qué no es intimidad? Es difícil de deslindar. Ahora, miren, a mí no me duelen prendas, ¿eh? A mí me parece que si ellos reclaman intimidad para ese proyecto familiar, como le llaman, que han puesto en marcha, me parece que tienen derecho a esa intimidad. Me parece que hay que distinguir. Es decir, ellos tendrán que rendir cuentas del dinero que tienen, las hipotecas que tienen, porque así lo establece la regulación y porque siempre han defendido la transparencia. Habrá cosas que no puedan preservarse en la intimidad, porque son diputados y porque se hacen públicas. Otras cosas relacionadas a su paternidad o con cualquier otra cosa, está muy bien que reclamen la intimidad. Y lo digo sin ironía, ¿eh? Y sin ningún tipo de segunda intención. Es cierto que hay una línea que no se debe de pasar. Una cosa son las diferencias ideológicas, otra cosa es la rendición de cuentas, otra cosa es que se le pida responsabilidad por lo que dijeron y lo que dicen ahora, pero la intimidad se debe de tutelar. El problema es que hubo un tiempo en que Pablo Iglesias no expresaba este respeto a la intimidad. Pablo Iglesias hubo un tiempo en que defendía los escraches, y los escraches son una forma de invadir brutalmente la intimidad de un político acosándolo personalmente.
Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
Se equivocaba Pablo Iglesias cuando hablaba y justificaba los escraches, porque los políticos que sufrían esos escraches eran políticos con proyecto familiar, con hijos, con intimidad. No se equivoca ahora al reclamar intimidad en ciertos ámbitos. Y estamos pendientes hoy también de unas elecciones en Venezuela, elecciones en condiciones, miren, que no permiten llamar las elecciones, porque los principales dirigentes de la oposición están encarcelados, porque los partidos más importantes de la oposición, Primero Justicia y Voluntad Popular, partidos que no están controlados por el chavismo, a esos partidos no se les ha dejado inscribirse, porque Maduro está utilizando una cosa que llama el bono patriótico, que es en realidad comprar votos a cambio de dar de comer en un país en el que la mayoría de la población se acuesta todas las noches con hambre, porque el país está sufriendo una crisis humanitaria que ha provocado 1.600.000 refugiados, porque la inflación es del 13.000%. En este contexto, lo sorprendente es que Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, avale estas elecciones después de que el Parlamento Europeo, la Unión Europea, rechazara las elecciones, no enviara una misión. Esto es lo que dijo Federica Mogherini, la representante para el exterior de la Unión Europea.
Both parties should agree on a mutually acceptable date for the presidential elections. Unilateral decisions will only create more polarization and
decisiones unilaterales que aumentan la polarización. También el grupo de Lima con 14 países del hemisferio, ha pedido la suspensión de la convocatoria. Argentina y Colombia ya han anunciado que no reconocerán la victoria con trampa de Maduro. Bueno, es que todo el mundo que tiene dedos de frente rechaza estas elecciones. Y fíjense lo que ha dicho en las últimas horas Zapatero.
Que las condiciones electorales son las mismas que en la elección a la Asamblea Nacional de 2015. Quien diga antes de haber vivido las elecciones del domingo que no hay condiciones, o es un adivino o tiene un prejuicio.
O sea, Zapatero es más listo que la Unión Europea, que el Parlamento Europeo, que el Grupo de Lima, que Estados Unidos, que todo el mundo. ¿Pero qué le ha pasado a ese hombre? ¿Pero cuándo y cómo ha quedado tan abducido por Nicolás Maduro? En este programa, Ramón Jáuregui, que es del Partido Socialista, del mismo partido que Zapatero, ayer nos dijo claramente que estas elecciones no son democráticas.
Hay partidos políticos ilegalizados, hay líderes políticos inhabilitados, hay dirigentes políticos en la cárcel. Y si en esas condiciones la comunidad internacional en su conjunto ha considerado que las elecciones de Venezuela no pueden ser aceptadas como democráticas.
Bueno, a pesar de que los principales partidos de la oposición han decidido bloquear las elecciones, hay tres candidatos más que le están haciendo el caldo gordo a Maduro. Henry Falcón es el que puede recabar más votos. Lo mejor que puede pasar hoy es que haya poca participación. Eso no significará que el cambio sea inmediato en Venezuela, porque hace falta mucha paciencia y todavía habrá mucho sufrimiento para que ese cambio se pueda producir.